Inicia tu programa, La Palabra como Arma, de la radio Ondas Libertarias. Como algunas personas sabrán, en La Palabra como Arma se agrupan diversos textos no muy extensos escritos por la autonombrada anarquista Emma Gullman. En el programa anterior hablábamos sobre anarquismo, lo que realmente significa. Es un texto también de esta autora. Y en este programa hablaremos sobre otro, que se llama Individuo, Sociedad y Estado. Pero ¿por qué presentarlos? Como anteriormente hemos dicho, no se trata de mitificar personajes, crear ídolos e ídolas o estar de acuerdo con cada palabra, idea o el mismo lenguaje con el que son expresadas, ni tampoco no ser críticas a las omisiones intencionales o no en los planteamientos. Pero en lo personal considero importante conocer muchas ideas planteadas desde el anarquismo o los anarquismos como un aporte a las ideas prácticas en la búsqueda de la liberación real de la vida, y que se plantean de manera multiforme contra la autoridad y las intermediaciones, que aplicadas, vengan de donde vengan, han demostrado ser corrosivas, que exigen la sacrificialidad individual y colectiva hacia un supuesto fin mayor y engendran aún peores formas de represión, sangre y, por supuesto, al final de cuentas, la idea de que es imposible crear otra forma de vivir en el mundo por fuera de lo que existe. Y bueno, desde este proyecto apostamos a presentar contenidos que vayan en concordancia, a autocriticarnos y a criticar lo que nos rodea y lo que sea que aporte de distintas formas a la liberación individual y colectiva.
Te condena este estado de conformidad normalizada, cega, incapaces de ver clara esta realidad. Mientras te explotan, te matan. ¿Qué fin tienen los actos cuando están hechos sin sentido? Se expropian de tu vida y te sientes algo podrido. Será tu indiferencia la que te apuñale, aparentando ser alguien cuando ya no eres nadie. Aprovecharon de tu aceptación y tu silencio te llevó a la autodestrucción. Toma un respiro y observa cómo violentamente exigen y cortan tu vivir cotidiano. No caminas de tu mano, te roban, te destruyen y eres servil, mal estado.
Tu silencio guarda oculto, moralmente pasivo, que refleja la carencia de querer sentirte vivo.
Agotaste toda tu fuerza en parecerte al patrón, renegaste de tu esencia y tu enemiga soy yo.
Apuesto por la manada que se alza, que aniquila el conformismo en cada acto y que no tranza.
Ni fuera ni insurrecta, no detenga la amenaza.
Ni fuera ni insurrecto, siempre lejos de la masa.
Que no entiendes de cordura, mucho menos nuestra rabia. Se les sale por los poros que del poder tienen ganas.
Esos cuellos retorcidos no se cansan
de inclinarse ante sus amos, de no romper con la farsa.
Quieren abrazar la histeria de este mundo agonizante.
Y yo que muera quien espera,
que florezca la insolencia, no vendrá un mundo mejor.
A la mierda del pueblo muerto, dancemos sobre el terror.
Y este es tu estado normal, acurrucado en la comodidad. Para obtener tranquilidad y con facilidad entregaste tu vida, asumiste un compromiso horrible para cada día.
Atraído o atraída por la mísera idea
que servir para recibir es lo que te queda.
Conviviendo con el miedo de perder lo material
y quemar que sus mentes se contaminarían.
Te aferraste con fuerza a la ruleta de la suerte.
Que premia no es a ti precisamente,
siendo lástima a veces por ver sus desolaciones.
La que justificas a diario entre frustración,
abrazando la pasividad, bajaste la mirada,
te hiciste cómplice por una vida acomodada
y posicionada.
Te puedo divisar,
de estas alturas nada más voy a considerar.
Ya cómodos, cómodas, comportamiento condicionado o crónico, que crean cabezas con cárceles, castigos, creencias corruptas, coercitivas que consumen, corrompen cuestiones consideradas como crímenes. Cómodos, cómodas, comportamiento condicionado o crónico, que crean cabezas con cárceles, castigos, creencias corruptas, coercitivas que consumen, corrompen cuestiones consideradas como crímenes.
Emma Gullman dice que todo progreso es en esencia una ampliación de las libertades del individuo con la correspondiente reducción de la autoridad ejercida sobre él por fuerzas externas, y que esto es tan cierto tanto en el reino físico como en las esferas políticas y económicas. que en el mundo físico la humanidad ha progresado hasta el grado de dominar las fuerzas naturales y hacerlas útiles para ella misma. La humanidad primitivamente dio el primer paso en el camino del progreso en el momento en el que produjo el primer fuego, y que así triunfó sobre las oscuridades, cuando encadenó el viento o encauzó el agua. Pero se pregunta cuál es el papel de la autoridad o el gobierno que jugó en el esfuerzo humano por la mejora, en los inventos y en los descubrimientos. Y pues que la respuesta lógica es que ninguno, o que al menos ninguno que fuera útil, y que ha sido siempre el individuo y la individua quienes han logrado cada milagro en esta esfera, que normalmente ha sido a pesar de las prohibiciones, las persecuciones e interferencias de la autoridad humana y humana en nombre de la divinidad, que de igual modo en la esfera política el camino del progreso se ha basado en un distanciamiento cada vez más de la autoridad, por ejemplo, del jefe tribal o del clan, del príncipe, el rey, del gobierno y por ende del Estado, que económicamente el progreso ha significado un mayor bienestar de cada vez más personas. Culturalmente ha supuesto la consecuencia de todos los otros logros, mayor independencia política, mental y física, que considerando desde ese ángulo el problema de las relaciones humanas con el Estado, asume una significación completamente diferente. Que no es cuestión de si la dictadura es preferible a la democracia o si el fascismo italiano es superior al hitlerismo, por ejemplo, que una cuestión mucho más amplia y vital se plantea. Es decir, ¿el gobierno político, el Estado, es beneficioso para la humanidad y cómo afecta al individuo e individua el modelo social? Emma hace una afirmación de que el individuo e individua es la realidad de la vida. Un universo en sí mismo no existe para el Estado, ni para esa abstracción que denominamos sociedad o para la nación, que solamente es la reunión de individuos e individuas. Que la humanidad, es decir, el individuo e individua, siempre ha sido y necesariamente es la única fuente y fuerza motora de la evolución y el progreso. Que la civilización ha sido una continua lucha de individuos o grupo de individuas en contra del Estado e incluso en contra de la sociedad, que esto es en contra de la mayoría dominada e hipnotizada por el Estado y el culto al Estado. Las más grandes batallas de la humanidad han sido emprendidas contra los obstáculos impuestos a la humanidad y los impedimentos artificiales impuestos para paralizar su crecimiento y desarrollo. El pensamiento humano siempre ha sido falseado por la tradición, la costumbre y una pervertida falsa educación en interés de aquellos que mantienen el poder y disfrutan de privilegios. En otras palabras, por el Estado y la clase gobernante, que ese conflicto ha sido una constante en la historia de la humanidad. El individualismo puede describirse como la conciencia del individuo o individua acerca de lo que él o ella es y cómo vive, y que es inherente a toda persona humana y la clave del crecimiento. Que el Estado y las instituciones sociales vienen y van, pero el individualismo permanece y persiste. Esa expresión de toda esencia de la individualidad, el sentido de la dignidad e independencia, es el suelo donde germina. Que la individualidad no es un elemento impersonal y mecánico que el Estado trata como individuo o individua. Que la individualidad no es meramente el resultado de la herencia y el entorno, de la causa y el efecto. ¿Qué es eso? Pero es algo más. La humanidad viva no puede ser definida, es el origen de toda la vida y los valores. No es una parte de esto o una parte de aquello. Que la individualidad es el todo, es decir, un todo individual, creciente, cambiante, siempre un todo constante.
para subsistir, pisando cabezas como escalones para subir o arrodillarse y dejándose reprimir. Otras maneras ya las vi, otras maneras de vivir, otras maneras ya las vi. Viendo todo prenderse fuego alrededor, voy a cagarme de risa, fortalecer mi corazón, así acordarme y motivarme de nuevo, que existe mucha manera para poder luchar contra la opresión.
La individualidad, a diferencia de lo que se cree, no debe de ser confundida con las diversas formas y conceptos del individualismo, y mucho menos con el individualismo ultranza, el cual solo es un intento enmascarado para reprimir y frustrar al individuo e individua y su individualidad. El denominado individualismo es el dejar hacer, dejar pasar social y económico. La explotación de las masas por las clases altas mediante la superchería legal, la degradación espiritual y el adoctrinamiento sistemático de los espíritus serviles a través del proceso conocido como educación es un corrupto y perverso individualismo. Es de hecho la camisa de fuerza de la individualidad y ha convertido la existencia en una carrera degradante por las apariencias, por las posesiones, por el prestigio social y la supremacía. Este individualismo ultranza inevitablemente ha conllevado a la mayor esclavitud moderna, las más extremas distinciones de clases conduciendo a millones de personas hasta la miseria. Que Norteamérica quizás sea el mejor ejemplo de este tipo de individualismo, en cuyo nombre se defiende la tiranía política y la opresión social, los cuales se consideran en realidad como virtudes, mientras cada aspiración e intento de un hombre o una mujer por alcanzar la libertad y oportunidad social para vivir es denunciada como una antiamericana y satanizado en nombre de ese mismo individualismo. El gobierno político y el Estado se desarrollan en una etapa no temprana de la humanidad, sino muy posteriormente, surgiendo del deseo de unos de beneficiarse de otros. El Estado eclesiástico y secular han servido históricamente para dar una apariencia de legalidad y corrección de las maldades hechas por unos pocos a los demás. Esta apariencia ha sido necesaria dar lugar a una imagen de corrección para un más fácil gobierno de las personas, ya que ningún gobierno puede existir obviamente sin el consenso de las personas, ya sea un consenso abierto, tácito o asumido. El constitucionalismo y la democracia son las formas modernas de ese consenso. El consenso se inocula y adoctrina a través de la denominada educación, en el hogar, en la iglesia y en cada fase de la vida. Este consenso es la creencia en la autoridad necesaria para el Estado. En su base se encuentra la doctrina de que la humanidad es tan malvada, tan viciosa, tan incompetente como para reconocer lo que es buena para ella misma. Sobre esta se levanta todo gobierno y opresión. Dios y el Estado existen y son apoyados por este dogma. El Estado no es nada más que un nombre, es una abstracción, como otros conceptos similares, nación, raza, humanidad, no tienen una realidad orgánica. El considerar al Estado como un organismo solo demuestra una tendencia enfermiza a convertir las palabras en fetiches. El Estado es el término para la maquinaria legislativa y administrativa en donde algunos realizan sus tejemanejes. No hay nada sagrado, santo o misterioso en torno a ello. El Estado no tiene más conciencia o misión moral que una compañía comercial que explota una mina de carbón o gestiona un ferrocarril. El Estado no tiene más existencia que los dioses o los diablos. Son igualmente el reflejo y la creación de la humanidad para la humanidad misma. El individuo y la individua es la única realidad. El Estado es solo la sombra de la humanidad, la sombra de lo que le resulta incomprensible, de su ignorancia y de sus miedos. La vida empieza y termina en la humanidad, en el individuo e individua. Sin ella no existe raza, ni humanidad, ni Estado, ni incluso la sociedad es posible sin la persona humana. Es el individuo e individua quien vive, respira y sufre. Su desarrollo, su crecimiento, ha sido una continua lucha contra los fetiches de su propia creación y en concreto contra el Estado. Estás escuchando La Palabra como Arma de la radio Ondas Libertarias. En los primeros momentos, las autoridades religiosas moldearon la vida política a imagen de la Iglesia. La autoridad del Estado, el derecho de los gobernantes, procede del cielo, el poder, como las creencias, era divino. Los filósofos han escrito gruesos volúmenes para demostrar la santidad del Estado. Algunos incluso lo han revestido con la infalibilidad y los atributos divinos. Alguien ha mantenido la insensata noción de que el Estado es un superhombre, la suprema realidad, lo absoluto. El cuestionar se consideró como una blasfemia. La servidumbre era la más alta virtud. Mediante tales preceptos y adiestramientos, ciertas cosas llegaron a ser consideradas como manifiestas, como sagrada su verdad, debido a su constante y persistente reiteración. Todo progreso se ha encaminado esencialmente hacia el desenmascarar la divinidad y misterio, la presunta santidad, la eterna verdad. Ha sido la gradual eliminación de lo abstracto y la sustitución en su lugar de lo real, lo concreto. En resumen, de los hechos frente a la fantasía, del saber frente a la ignorancia, de la luz frente a la oscuridad, siempre ha sido el individuo e individuo, el fuerte de su pensamiento y de su libertad, quien ha pavimentado el camino de cada avance humano, de cada paso hacia adelante en favor de un mundo más libre y mejor. El Estado, todo gobierno, independientemente de su forma, carácter o color, sea absoluto o constitucional, monárquico o republicano, fascista, nazi o bolchevique, es por propia naturaleza conservador, estático e intolerante al cambio. Lo rechaza. Cualquier cambio experimentado siempre ha sido el resultado de la presión ejercida sobre él. Fuerte presión para obligar a los poderes gobernantes a asumirlo pacíficamente o de otra forma. Generalmente, de esta u otra forma, ha sido a través de una revolución. Es más, el conservadurismo es inherente del gobierno, de la autoridad, de cualquier tipo. Inevitablemente se transforma en reacción, por dos razones. Primero, porque está en la naturaleza del gobierno no solo retener el poder que posee, sino igualmente ampliarlo y perpetuarlo, nacional como internacionalmente. Cuanto más fuerte es la autoridad, mayor es el Estado y su poder, y menos puede tolerar a una autoridad similar o poder político a su lado. La psicología del gobierno exige que esta influencia y prestigio crezca constantemente, tanto dentro como fuera, y explotará cualquier oportunidad para incrementarlo. Esta tendencia está motivada por los intereses financieros y económicos que están detrás del gobierno, a los cuales representa y se sirven de él. La fundamental razón de ser de cualquier gobierno, que a propósito, ante lo cual antiguamente los historiadores de manera intencionada cerraron sus ojos, se ha hecho tan obvio en la actualidad que incluso los estudiosos no lo pueden ignorar. El otro factor que obliga a los gobiernos a ser cada vez más conservadores y reaccionarios es su inherente desconfianza frente al individuo e individua, el temor a la individualidad. Nuestro contexto político y social no puede permitirse el lujo de tolerar al individuo e individua y su constante demanda de innovación. Por lo tanto, para su autodefensa, el Estado reprime, persigue, castiga e incluso priva al individuo e individua de su vida. Es ayudado en esta labor por diversas instituciones creadas para preservar el orden existente. Recurre a cualquier forma de violencia y fuerza, y sus tentativas son apoyadas por la indignación moral de la mayoría frente al herético, al disidente social y al rebelde político. La mayoría durante siglos ha sido instruida en el culto al Estado, adiestrada en la disciplina y la obediencia, y dominada por el temor a la autoridad en el hogar, la escuela, la iglesia y la prensa. El más fuerte baluarte de la autoridad es la uniformidad. La menor divergencia frente a ella es el mayor crimen. La generalización de la mecanización de la vida moderna ha multiplicado por mil la uniformidad. Está presente en cualquier lugar, en los hábitos, en los gustos, en el vestir, en el pensamiento y en las ideas. La mayor estupidez concentrada debe ser la opinión pública, pues pocas personas tienen el coraje de enfrentarse a ella. Y quienes se niegan a someterse rápidamente son etiquetadas como personas raras o diferentes y desacreditadas como un elemento perturbado en el confortable estancamiento de la vida moderna. Tal vez más que la autoridad constituida, sea la uniformidad social y la igualdad lo que más atormenta al individuo e individua. Su misma singularidad, separación y diferenciación lo convierten en un extraño o extraña, no solo en su lugar de nacimiento, sino incluso en su propio hogar. En ocasiones, más que los propios extranjeros, quienes generalmente aceptan lo establecido. Actualmente, el mundo se ha convertido en una prisión y la vida continuamente confinada solitariamente. Especialmente esto es cierto con el advenimiento de las dictaduras, tanto de derechas como de izquierdas. Nietzsche denominó al Estado como un frío monstruo. ¿Cómo habría llamado a la bestia horrorosa en su forma de dictadura moderna?
El pensamiento es un motor mercantil para el mundo. El pensar está regido bajo lo que ellos nos codifican como lo correcto, lo cuerdo. El lenguaje que usamos es un elogio sin lógica de expresión. Pretenden disminuir los recursos imaginativos, dejándonos formas de diversión y ocio. Si estás feliz o estás triste, de todas formas querrás fumar o tomar algo, da igual. Necesitas desestresarte, anda a un bar o una disco. Pura felicidad regalada, la que nos regalan ellos, que solo buscan la muerte del individuo y el nacimiento del consumidor. Las revoluciones que operan bajo el movimiento de masas dejan intacto el modo de actividad y solo tratan de lograr otra distribución de esta. Ser individualista es poner todos nuestros actos de acuerdo con nuestro pensar, y eso significa reconstruirnos totalmente.
El apoyo mutuo, Kropotkin, demuestra que en el resto del reino animal, de igual forma que en la sociedad humana, la cooperación, como oposición a los conflictos y enfrentamientos intestinos, ha trabajado por la supervivencia y evolución de las especies. Ha demostrado que solo el apoyo mutuo y la voluntaria cooperación, y no el omnipotente y devastador Estado, pueden crear las bases para la libertad individual y una vida en asociación. En la actualidad, el individuo es la marioneta de los celotes de la dictadura y de los igualmente obsesionados del individualismo a ultranza. La excusa de los primeros es que buscan un nuevo objetivo. Los últimos nunca han pretendido nada nuevo. De hecho, el individualismo a ultranza no ha aprendido nada ni ha olvidado nada. Bajo su guía, la burda lucha por la existencia física todavía está vigente. Aunque pueda parecer extraño y absolutamente absurdo, la lucha por la supervivencia física campa a sus anchas, aunque su necesidad ha desaparecido completamente. De hecho, la lucha continúa aparentemente, ya que no es necesaria. La denominada sobreproducción, ¿acaso no lo prueba? ¿No es la crisis económica mundial una elocuente demostración de que la lucha por la existencia es mantenida por la ceguera del individualismo a ultranza, a riesgo de su propia destrucción? Una de las dementes características de esta lucha es la completa negación de la relación del productor o productora con las cosas que produce. El trabajador o trabajadora promedio no tiene un estrecho vínculo con la industria en donde está empleada, y es un extraño a los procesos de producción en los cuales es solo una parte mecánica. Como otro engranaje de la máquina, es reemplazable en cualquier momento por otro similar, despersonalizado ser humano. El proletario intelectual, aunque tontamente se concibe como un agente libre, no está mucho mejor. Él igualmente tiene pocas opciones o autoorientación en sus particulares materias de la misma manera que sus hermanos que trabajan con sus manos. En consecuencia, casi todos estamos fuera de lugar en el presente esquema de las cosas. Las masas siguen trabajando cansinamente, en parte porque sus sentidos han sido embotados por la mortal rutina del trabajo y porque deben ganarse la vida, obviamente. Esto es pertinente con mayor fuerza aún a la estructura política actual. No existe espacio en este contexto para la libre elección, para el pensamiento y actividad independiente. Solo hay lugar para votar y para los contribuyentes títeres. Los intereses del Estado y los del individuo e individua difieren fundamentalmente y son antagónicos. El Estado y las instituciones políticas y económicas que soporta pueden existir solo modelando al individuo e individua según sus propios propósitos, adiestrándole para que respete la ley y el orden, enseñándole obediencia, sumisión y fe incondicional en la sabiduría y justicia del gobierno, y sobre todo leal al servicio y completo autosacrificio cuando lo demanda el Estado, como en la guerra. El Estado se impone a sí mismo y sus intereses por encima, incluso de las reivindicaciones de la religión y de Dios. Castiga los escrúpulos religiosos o de conciencia individual, ya que no existe individualidad sin libertad, y libertad es la mayor amenaza de la autoridad. La lucha de los individuos e individuas contra esas tremendas desigualdades es lo más difícil, también en ocasiones peligroso para la vida y el propio cuerpo, ya que no es la verdad o la falsedad lo que sirve como criterio de la oposición que tendrá que hacer frente, no es la validez o utilidad de su pensamiento o actividad lo que despierta contra él o ella las fuerzas del Estado y de la opinión pública. Por persecución del innovador y del que protesta generalmente está inspirada por el temor de una parte de la autoridad constituida al sentir su incapacidad cuestionada y su poder minado. La verdadera liberación de la humanidad, individual y colectiva, reposa en su emancipación de la autoridad y de la creencia en ella. Toda la evolución humana ha sido una lucha en esa dirección y con ese objetivo. No son los inventos y mecanismos los que constituyen el desarrollo. La habilidad de viajar a una velocidad de 100.000 millas por hora no es una evidencia de un ser civilizado. La verdadera civilización será medida por el individuo e individua, la unidad de toda la vida social, por su individualidad y hasta qué punto es libre para desarrollarse y expandirse sin el estorbo de la invasora y coercitiva autoridad. Socialmente hablando, el criterio de la civilización y la cultura es el grado de libertad y oportunidad económica que disfruta el individuo e individua. de unidad social e internacional y de cooperación sin restricciones por leyes hechas por el hombre y la mujer y demás obstáculos artificiales, por la ausencia de las castas privilegiadas y por la realidad de la libertad y dignidad humana, en pocas palabras, por la verdadera emancipación del individuo e individua.
Que me vio nacer, pero he crecido con la idea de velar de esta ciudad enferma, colmada de basura, careta de la gente asquerosa, de marionetas, la raza maldita que miente constantemente, la masa ignorante y sumisa que reviente, liberación y energía pa' todos esos vientres libres y vente verte, bailemos al ritmo caótico del fuego que quema mis pupilas con puro amor del bueno.
El absolutismo político se ha abolido porque las personas han comprendido con el paso del tiempo que el poder absoluto es dañino y destructivo. Lo mismo es cierto con todo poder, ya sea el poder de los privilegiados, del dinero, del sacerdote, del político o de la denominada democracia. En sus consecuencias sobre la individualidad, importa poco la verdad cuál es el carácter particular de la coacción, ya sea negra como el fascismo, amarilla como el nazismo, o con pretensión de roja como el bolchevismo. Es el poder lo que corrompe y degrada tanto al amo como al esclavo, y da lo mismo si el poder es ejercido por un autócrata, por un parlamento o por los soviets. Más pernicioso que el poder de un dictador es el de una clase, lo más terrible, la tiranía de la mayoría. El largo devenir de la historia ha enseñado a la humanidad que la división y los conflictos internos significan la muerte, y que la unidad y la cooperación les hace avanzar en su causa, multiplica sus fuerzas y amplía su bienestar. El sentido del gobierno siempre ha operado en contra de la aplicación social de esta lección vital, salvo cuando sirva al Estado y les ayude en sus particulares intereses. Este antiprogresivo y antisocial sentido del Estado y de sus castas privilegiadas que están detrás de él, el cual ha sido responsable de la amarga lucha entre la humanidad, el individuo y los amplios grupos de individuos, han comenzado a ver debajo del orden establecido de las cosas. No por mucho tiempo seguirán cegados, como en el pasado, por el deslumbre y el oropel de la idea del Estado y por las bendiciones supuestas del individualismo ultranza. La humanidad está extendiendo su mano para alcanzar las más amplias relaciones humanas que solo la libertad puede otorgar. La verdadera libertad no es un mero trozo de papel denominado constitución, derecho legal o ley. No es una abstracción derivada de la irrealidad llamada Estado. No es el aspecto negativo de ser liberado de algo, ya que con tal libertad una puede morirse de hambre. La libertad real, la libertad verdadera, es positiva. Es la libertad a algo, es la libertad de ser, de hacer. En resumen, es la libertad de la real y activa oportunidad. Este tipo de libertad, por supuesto, no es un obsequio. Es el derecho natural de la humanidad, de cada ser humana. No puede otorgarse, no puede ser encadenada por medio de ninguna ley o gobierno. Su necesidad, su anhelo, es inherente a cada individuo e individua. La desobediencia a cualquier forma de coerción es su instintiva expresión. La rebelión y la revolución son el intento más o menos consciente de alcanzarla. Estas manifestaciones individuales y sociales son las expresiones fundamentales de los valores humanos, debido a que esos valores deben ser alimentados por la comunidad. Esta debe comprender que su mayor y más duradero recurso es la unidad, es decir, el individuo e individua. En la religión, como en la política, sucede que las personas hablan de abstracciones y creen que se tratan de realidades. Sin embargo, cuando van a lo real y lo concreto, la mayoría de las personas parecen perder su fogosidad ante eso. Tal vez puede ser porque la realidad únicamente puede ser demasiado práctica, demasiado fría como para entusiasmar a las personas. Solo puede encender el entusiasmo en las cosas no triviales, aquellas excepcionales. En otros términos, el ideal es la chispa que prende la imaginación y el corazón de las personas. Se necesita cierto ideal para despertar a la humanidad de la inercia y rutina de su existencia. La discrepancia vendrá, por supuesto, del objetor y objetora marxista, quienes, diría Emma Goldman, son más marxistas que el propio Marx, pues para estas personas la humanidad es un mero títere en manos de ese omnipotente metafísico llamado determinismo económico, o más vulgarmente la lucha de clases. Es decir, la voluntad humana, individual o colectiva, su vida psíquica y orientación mental no cuentan nada para este tipo de pensadores y pensadoras y no afecta a su concepción de la historia. Ninguna persona que estudie puede negar la importancia de los factores económicos en el crecimiento social y desarrollo de la humanidad, pero solo un estrecho y deliberado dogmatismo puede persistir en mantener ciego al importante papel que ha jugado por una idea concebida la imaginación y las aspiraciones individuales. Por tanto, Emma Goldman decía que de todas las teorías sociales, el anarquismo es la única que proclama firmemente que la sociedad existe para la humanidad y no la humanidad para la sociedad, que el único legítimo propósito de la sociedad es servir a las necesidades e incrementar las aspiraciones del individuo e individua. Solo haciendo esto está justificada su existencia y puede ser una ayuda para el progreso y la cultura. Los partidos políticos y las personas que luchan salvajemente por el poder, dice Emma Goldman, despreciarían estas ideas como a alguien completamente desconectado de nuestro tiempo, pero que tranquilamente habría que asumir esta acusación, pues debe reconfortarnos la seguridad de que esa histeria no tiene un carácter perdurable, que las personas anhelan la liberación frente a toda autoridad, y el poder nunca será más suave, a pesar de sus cantos altisonantes. La búsqueda de la libertad de cualquier grillete es eterna, debe y seguirá haciéndolo. Thank you.
cuarentena nacional y los palurdos van a celebrar y la gente de la calle que se pudra.
Cargo empatía como una cantimplora de un sincero gesto exploradora, que solo cuando pierda la ternura me sentiré una perdedora en la filadera de quien se adinera, avasallando a quien se quiera entre cartas manchadas y frazadas, extremidades cansadas, el discurso misántropo queda la absoluta nada, miserable realidad una vez nos vemos enfrentada.
Chupará la sangre hasta lograr matarte. Agobiante y decadente, mundo sin empatía entre la gente. Nos creemos importantes, hemos sido una peste. Daremos la pelea, cueste lo que cueste. Que la solidaridad se propague y expanda frecuentemente entre pobres, presos e indigentes. El sistema nos golpea, devolvamos lo más fuerte. Reparte lo que saquean, no sea y el que es ausente. La guerra no son palabras, sino también acción frecuente. Viva el saqueo en beneficio de la más pobre gente. Abajo el egoísmo y su ayuda a este sistema que es de muerte.
Su dedicación y en vez de estar con estas dos personas que salen acá,
luché contra todos los peligros.
Elwin, yo luché contra la historia, tengo 51 años, nos quedamos peleando. 17 años, nos perseguía la CNI, la DINA, teníamos que ir por calle, por pasaje, todo. Llegó la alegría.
La falsa alegría.
La falsa alegría. Es un desastre. Por eso la gente vale.
Grande Dios.
Y yo le agradezco a los estudiantes de mi país, a ustedes como jóvenes, que estén luchando, que estén peleando. Pero sí les pido una cosa. No destrocen los kioscos. No destrocen. Vayan al banco, las tiendas. Están asegurados. El kiosco del diarero no.
No,
eso lo.
Vamos
eso
contra la grande empresa.
Nosotros.
Una burra, como dicen.
Esa es.
Agradezco a los jóvenes de mi país que están luchando nuevamente. Me recuerdo cuando yo tenía 17 años lo hacía.
Gracias.
Ahora es menos peligroso y ustedes tienen más poder que yo.
Muchas gracias, de verdad.
Los felicito.